Ser podcast.
Busca un primer servicio, un buen primer.
Saque directo de Carlos Alcaraz
en la cadena Ser.
100 metros y la gloria.
Comienza.
Llega Jonah. Y el ganador de la etapa, ganador de la vuelta.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Esto es Carrusel Deportivo. Rebienvenida, rebienvenidos a un martes para la historia con la rueda de prensa de Florentino Pérez más explosiva y surrealista de su mandato, de su historia. Desde las 6 de la tarde en la SER, una hora de comparecencia. Lo vamos a resumir ya porque tenemos fútbol en directo y es muy relevante, pero de entrada, si quieren, mensaje informativo, convoca elecciones, a pesar de que le quedaban 3 años más al frente. Reta a los opositores a que trabajen, a los que están mal metiendo, según él, a que se presenten. No piensa dimitir. Y si quieren el mensaje visceral, que ahora también escucharemos, hay campañas absurdas contra mí y contra el Madrid, me tendrán que echar a tiros. Ha atacado de forma furibunda y muy dura a los medios de comunicación que él dice cobran de la Liga para criticar al Madrid. Ataques con nombres y apellidos. Dice que no ha ganado más ligas porque me las han robado. Un florentino que dice que está nombrado el mejor presidente de la historia. Un florentino en cólera por momentos, muy enfadado, sin discurso preparado. Sí lo tenía, pero no ha tirado de él. Si quieren, a pecho descubierto. Y con capítulos que en 2026, a título personal digo, me parecen lamentables. Dice que más grave que la pelea de dos jugadores es el que lo filtra. Que las peleas son normales. Y que los que cuentan las peleas están en el lado malo. Ahora lo vamos a resumir todo porque hay mucho tema por delante en un capítulo, yo digo, histórico y en muchos momentos surrealista del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Por cierto, un detalle. Manu Carreño, ¿qué tal? Muy buenas.
Daniel y luego Antón Garrido, muy buenas.
Cuando se convoquen las elecciones, hola, oficialmente, hola Antón, 12 días hábiles es lo que tiene el candidato o la candidata que se quiera presentar. 12 días. El aval del 15%, a diferencia que tienes que avalar del resto de los clubes que son un socio, una socia, un voto, es presidencialista en el Madrid. En el resto es, digamos, comunitario. Una batalla por las elecciones que teóricamente se abren cuando se convoquen. Ahora vamos con todo, pero tenemos fútbol muy relevante en directo que venimos contando en la primera edición de Carrusel con Escorial al frente, Celta 2, Levante 3, y esto cambia las cosas. Jacobo Buceta, Paula Montes, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Dani? Pues efectivamente, 29 de la segunda parte, está saltando el Levante Balaídos con ese 2-3. Con este resultado, saldría del descenso empatado a 39 con el Girona.
Y en la Cartuja, el Betis le gana al Elche, que seguiría en problemas. Santi Ortega, Fran Ronquillo, la Santi.
¿Qué tal? Muy buenas. Media hora de partido aquí en la Cartuja con mucha gente. El Betis amarrando la Champions con este momento. Betis 1, gol del Cucho, Elche 0.
Comentan Raúl Ruiz, hola Raúl, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas. Juliana García, buena tarde. El engancho, la David, que está por aquí, ahora mismo Escorial, clasificación.
El Betis ahora mismo sería equipo de Champions League. De forma matemática aseguraría la quinta plaza, 57 puntos. El Celta tendría 50, no aseguraría Europa. Y la noticia por debajo es que el Levante sale del descenso y mete en un lío a una cantidad inverosímil de equipos. 5 empates a 39. El Girona caería a descenso, 39.
Es tremendo, 5 con 39.
Fuera de descenso, Español 39, Levante 39, Mallorca 39, Elche 39, luego Sevilla 40, Valencia 42, Osasuna 42, Rayo 43.
El Sadar, Pamplona 9 y media, primera conexión, Osasuna, Atlético Madrid, Osasuna soñando todavía con alguna opción remota que tiene de Europa y alguna opción remota que también tiene de descenso ante el Atlético Madrid, que quiere acabar dignamente, evidentemente, y con bajas de la temporada. Miguel Martín Talavera, Pedro Fullana, Javier Laquidain, Kiko Narváez, Pablo Pinto, Bruno Iturralde. Hola, Tala, muy buenas, Pamplona.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel, todos prestos y dispuestos en este cada vez más remozado y bonito Sadar para vivir la antepenúltima jornada en Primera División. Por un lado, Atlético Osasuna, qué caprichos de este ejercicio 25-26, está a 3 puntos prácticamente de pelear por Europa, que es lo que se va a jugar hoy. Pero como se los deje en el camino, empezará a mirar hacia atrás, que la gente está apretando y todavía no está fuera del todo del lío. Esto es una liga completamente esquizofrénica que nos lleva a que nadie tenga los objetivos más o menos claros desde una situación media alta de la tabla hasta el descendido Oviedo. Esto en cuanto al equipo rojillo, que va a recuperar efectivos en frente al Atlético de Madrid. Ya sin nada en curso, es verdad que hay una remota opción de poder pelear la tercera plaza al Villarreal, pero aquí ya se habla más de futuro, de planificación, de ir haciendo un casting, de ver quién se queda para la próxima temporada, aunque eso sí, ni un canterano, todos de la primera plantilla, los que va a poner en liza Diego Pablo Simeone. Por ahí empezamos, por los 11 de los dos equipos. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tala. Buenas tardes, Carrusel. No hay canteranos en el 11 del Atlético de Madrid. Sí hay 7 en la convocatoria, porque son 8 bajas para este partido. Novedades: Musso en la portería, acompañando a la defensa titular de la Liga, Llorente, Pubil, Janko y Ruggeri. Por delante repite Coque, pero hoy con Mendoza. Va a jugar también Obed Vargas, juega también Almada, y arriba en la delantera hoy las referencias: Antoine Griezmann y Ademola Lookman.
Eso en cuanto al Atlético de Madrid. En cuanto al equipo rojillo, lo dicho, quieren mirar hacia Europa sin despistarse lo que viene detrás. Recupera efectivos. ¿Por dónde va el once de Lichi? Javier Laquidain. Laki, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tala. Hola, Dani. Pues con hasta 4 cambios, con respecto al equipo que perdió el pasado viernes en el campo del Levante. El cambio en la portería obligado por la expulsión de Sergio Herrera. Entra de nuevo, debuta esta temporada como titular en Liga Aitor Fernández, acompañado de Rosier, de Boyomo, de Catena, y el regreso de Galán al lateral izquierdo con Torró y Moncayola. La otra novedad: Torró en el doble pivote, Rubén García derecha, Raúl Moro izquierda, de enganche otro que vuelve, Moy Gómez en punta de ataque, el de siempre, ante Budimir.
Esto en cuanto al Atlético Osasuna, partido que va a pitar Guzmán Mensilla. Va a estar en el VAR López Toca. Lo dicho, todo preparado en el Sadar para que arranque el fútbol. Será a las 9:30 de la noche. Y por cierto, Dani, en esa comparecencia de la que hablabas, uno de los más señalados, el Atlético de Madrid, también ha recibido los dardos de Florentino. Me dicen, oficialmente no va a haber ningún tipo de respuesta. Dice que solo, y lo más importante, es escucharle, porque queda absolutamente retratado. Así es, a las 9:30 de la noche hay fútbol en el Sadar. Osasuna Atlético de Madrid en el Carrusel Deportivo, claro que sí, de la cadena SER.
Información muy útil de Talavera, porque efectivamente, claro, no hemos escuchado el 100% de la rueda de prensa, porque estábamos también haciendo análisis de lo que iba diciendo Florentino, pero al menos en dos momentos claros ha aludido, en tono de broma, creo, lo cual no le quita importancia al Atlético de Madrid, diciendo que los medios de comunicación que critican desde Madrid, muchos de los que son pagados además por parte de la Liga para criticar al Madrid, que es una de las teorías de las fábulas de Florentino Pérez, dice que, hombre, que serán del Atlético de Madrid. Ese es uno de los momentos, pero hay algún otro. Así que entiendo que el Atlético de Madrid se puede sentir señalado. Si se siente directamente señalado el Barça, y en unos minutos estaremos en la reacción de Barcelona, porque el Barça sí ha emitido un comunicado. El Barça sí ha emitido un comunicado. Así que yo creo, Antón y Manu, que vamos a proceder a reescuchar un poco todo, ¿no, Manu? Yo creo que sí, está bien.
Sí,
venga.
Sí, sí. La verdad que ha sido una rueda de prensa que no tiene desperdicio. Vamos a...
Venga, ese es el primer momento. A mí, los más potentes, luego cada uno los cataloga como quiere, han sido los 3 primeros minutos de esa rueda de prensa, que han comenzado a las 18 y 18. 6 y 18, han sido 3 minutos, lógicamente hasta el 21, pero lo más relevante es esto.
Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Yo tendría que entrar en algún centro oncológico, que me miraran, ¿no? Pues no es verdad, se lo han inventado y ese rumor ha crecido y han decidido que estoy cansado, que ya no queda tal.
Lo primero que hay que decir es que si alguien difunde ese bulo es absolutamente un desgraciado. Es decir, esto para empezar, un ataque personal a una persona en ningún caso puede pasar por un asunto de salud personal. Eso, vamos, solidaridad absoluta con la figura de Florentino, porque eso no puede proceder. Eso para empezar. Así ha arrancado la comparecencia del presidente Florentino Pérez, que ha hablado de periodistas pagados por la Liga para criticar al Real Madrid.
Preguntamos, por cierto, preguntamos siempre en las asambleas de la Liga, oiga, ¿cuánto dinero da los periodistas para que se metan con el Madrid? Y no nos ha contestado todavía, pero nosotros lo sabemos, claro, porque nos lo cuentan, porque nos cuentan los de sus periódicos lo que le pagan al ABC o lo que le pagaban al al Relevo, o lo que le pagan a otro periodista de otra que está en la pequeña organización esa de antimadridista. ¿Que por qué tienen ese interés si el Madrid es lo más grande que hay en el mundo?
ABC hoy ha dicho que una conclusión de la junta directiva del Real Madrid ha sido que Florentino le habría dicho a un miembro del núcleo duro, una persona de su confianza, estoy cansado. Florentino ha dicho que va a anular la suscripción del ABC, además de mantener durante 2-3 capítulos un enfrentamiento dialéctico, puramente dialéctico, en el que el presidente ha admitido el debate con Rubén Cañizares, que es el redactor del diario ABC que estaba allí. Ha habido en general para todos los medios de comunicación, para periodistas con nombres y apellidos, a los que ha tildado permanentemente de antimadridista. Se ha preguntado por qué los periodistas quieren hundir la institución más seria, más potente, más laureada, más saneada de la historia, la marca más evidente, ha atacado efectivamente al Atlético de Madrid, diciendo que los periodistas son del Atlético de Madrid y demás. En el minuto 30-35 de la comparecencia hemos intuido que no iba a haber ningún tipo de autocrítica.
Como la primera parte de un partido, en el 30-35.
Sí, la primera parte de 30-35 hemos intuido que no iba a hacer ninguna crítica deportiva, que la pelotita no entre. Al desastre con Xavi Alonso, al relevo con Arbeloa que ha salido mal, a la pelea que luego se ha aludido de Valverde y Tchouaméni, al hecho de que Mbappé esté con las mini vacaciones, a los problemas de lesiones, a que cayera el equipo en Copa del Rey en Albacete, a que no haya peleado hasta el final la Liga, a que cayera en Liga de Campeones, a que sea la segunda temporada consecutiva sin ningún título. A esto nada. No ha hecho ninguna crítica. Era una rueda de prensa personalista de conmigo o contra mí. Entonces Javi, en ese momento, Raez, le ha preguntado si iba a hablar algo de, por ejemplo, la llegada de Mourinho. Esto es lo que ha dicho.
Quería preguntarle en lo deportivo.
Que no voy a hablar de lo deportivo.
Termino la pregunta. Como usted se va a presentar a las elecciones.
Sí, me voy a presentar yo y la misma junta directiva. Y los que se quieran presentar, que lo sepan, que les estamos esperando a que presenten sus. Que es su oportunidad.
Al margen del modelo social.
Sí.
En el modelo deportivo, ¿entra Mourinho? Es la pregunta.
Mira, no estamos en ese momento procesal. Estamos en el momento de arreglar que el Madrid pertenezca a sus socios, que nos lo quieren quitar algunos de sus compañeros y otra gente por otros procedimientos.
El Madrid nos lo quieren quitar. Dice no está en ese momento procesal, pero hay que recordar, luego lo repasaremos, que desde la convocatoria de las elecciones hay 12 días hábiles para que candidato o candidata se presente. Ahora, el Madrid puede anunciar un acuerdo de 2-3 años, 1+1, 5, 24, con un entrenador sin conocer quién va a ser el presidente, aunque Florentino intuye que va a ser él y tiene confianza en poder repetir, es obvio. De lo más grave que ha dicho, bajo mi punto de vista, es cómo ha catalogado el capítulo de la pelea entre Tchouaméni y Fede Valverde.
Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores. Yo llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez. Que se han apuntado al carro de los malos, como yo digo, pero también sabemos quién lo ha contado, porque a eso estamos. Pero queda dentro de la casa. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea, que al día siguiente pues no pasa nada, se hacen son amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Es la primera vez que lo veo. Y eso también me preocupa.
O sea, que las peleas son normales, que se pelean 4, 6, 8 jugadores y que esos son peligros a la mar. Aquí no pasa nada. Lo importante es el que filtra. Por cierto, curiosamente, la misma línea de Arbeloa, curiosamente. Con mejores formas el entrenador que el presidente. Y luego, algo lamentable. Bueno, en 1970 sería igual de lamentable, pero hombre, en 2026... este par de cuestiones que ha dicho Florentino.
Miren el post periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC. Hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, a ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Eso es lo que, bueno, el resumen podría ser mayor. Manu. Es que es una pregunta abierta. Cuéntame lo que quieras de lo que has escuchado al Florentino, que te has tragado la hora entera.
Sí, la hora y
larga. Bueno, luego larguero largo.
Yo creo que más allá de lo desafortunado que ha estado en algunas de las cosas que hemos escuchado, yo creo que sobre todo está arrastrando a un club como el Real Madrid a ser un poco enemigo de todos. Y el Real Madrid no puede ser enemigo de todo el mundo. Porque si resumes un poco, fíjate, el que esté escuchando ahora los cortes que estás poniendo, saca la, bueno, más otros cuantos que no, luego escucharemos todo en el larguero, pero al final muchos madridistas dirán, joder, nos llevamos mal con la Liga, mal con la UEFA, mal con la FIFA, mal con los árbitros, mal con los medios, mal con el Barça y con el Atlético, mal con la Federación.
El Madrid ha sido siempre un club respetado, querido y ha tenido simpatizantes en todas partes.
Indudable.
Y lo sigue siendo, pero esa imagen que se está transmitiendo o trasladando últimamente desde el club es que todo el mundo está en contra nuestra. Y yo creo que no es verdad. El Madrid ha ganado mucho y tiene al que ha sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid, que es Florentino Pérez. Se vaya como se vaya y se vaya cuando se vaya. Florentino no necesita todo esto, porque Florentino se va a ir como el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Por lo que ha hecho, que ha sido mucho y muy bueno. Muchos títulos, muchos grandes fichajes, muchos galácticos, un estadio, una situación económica.
Indudable.
Es que ¿quién cuestiona la obra de Florentino Pérez? Nadie. Por eso digo que no necesita esto y sobre todo creo que no necesita transmitir que todo el mundo está en contra del Real Madrid. O haberse granjeado tantos enemigos, creo que al final no es bueno para la imagen del Real Madrid a nivel en España y a nivel mundial. Y luego, los medios, me da sinceramente cierto pudor creernos tan importantes como dice Florentino, porque en el fondo esto sería tildar de bobos a los socios, ¿no? O sea, porque yo diga, bueno, yo he dicho tantas veces que el Madrid ha ganado y que es como igual que tú, que aquí hemos contado que el Madrid gana la mayoría de las veces, igual que hemos criticado al Barça cuando ha perdido y a Laporta, o no hemos criticado aquí a Xavi Hernández y a Laporta cuando han perdido.
Bueno, él cree que no.
Y a Miguel Ángel Gilmarín.
Florentino cree que no.
Claro, entonces cuando tú criticas al Madrid, bueno, criticas, cuando cuentas que el Madrid ha perdido, pero claro, de ahí a pensar que porque lo que diga Garrido, lo que diga Carreño, lo que diga quien sea en otro
medio. A mí no me ha citado.
Sí, ha citado a la
SER. Ha citado lo importante.
Ha citado a todos los medios. O casi todos, ¿vale? Pero,
sí.
Pero pensar, lo digo de verdad, lo digo en serio. Pensar que porque yo diga aquí que Arbeloa ha nadado con la tecla, que el juego no, que el Madrid no juega nada, que son las críticas que hemos hecho. Pensar que por eso un aficionado del Real Madrid va a sacar un pañuelo o va a pitar, pues entiendo que los que nos escuchan llevan muchos años en el Real Madrid. Son socios, muchos de ellos, y eran socios antes de Florentino y serán después de Florentino y tienen su personalidad y sus ideas. Yo podré decir una
idea,
cosa,
¿no?
Claro, yo podré decir una cosa y habrá gente que dirá
Carreño está acertado, Carreño está equivocado.
Carreño, qué poca razón
tiene. Eso es lo bonito del fútbol y de los debates, ¿no?
Ahora, pensar que por eso somos los enemigos, los medios en general, digo, no me atribuyo, en general los medios somos enemigos de un club como el Real Madrid, cuando aquí hemos hablado de tantas y tantas cosas buenas, con razón, pero no por nada, sino porque así lo pienso, repito, es el mejor presidente que ha tenido la historia del Real Madrid. Ahora, lo de hoy no lo entiendo, no entiendo ese discurso poco hilado, esa falta de asesoramiento que creo que le ha faltado, yo creo que alguien esperaba que alguien le aconsejase mejor, y sinceramente ha sido una rueda de prensa que cuanto antes la olviden, algunos mejor. Pero claro, hay cosas que ya no sé, muchos no van a olvidar, ¿no?
La hemeroteca, aguanta un segundo, Manu. Estamos con Meana porque hay muchas más claves. Atención, tenemos gol en Sevilla, Sandy.
Empató el Elche en un disparo de Héctor Ford que se golpea la línea defensiva del Betis en un defensor que desvía y le hace imposible a Álvaro Valles la posibilidad de tener o de fiar esa pelota. Así que empata en el 41 el equipo ilicitano, que también está en la pelea tremenda por evitar puesto de descenso. 1-1 la Cartuja.
Juan.
Esto es lo bonito del fútbol, Dani y Manu. Hay momentos que iluminan un partido y otros que iluminan tu vida. Cada paso, cada impulso, cada salto hacia tu objetivo. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occident.
Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también... ¿Pero por qué me quieres matar a mí? Porque hayan unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar, que se presenten. Yo les doy la oportunidad ahora que se presenten.
Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y siete Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira y siguen siendo los mismos árbitros.
No, atención a lo que ha dicho. Le ha dicho que ha ganado siete Champions por un lado, que ha ganado 7 ligas y no ha ganado las 14 porque se las han robado. Y tú no sé si quieres decir algo, porque es verdad que ha habido alusiones. Tú eres de la época, ¿sí? De la época coetánea Negreira. Y decías...
Bueno, es decir, si quieres saber más del tema Negreira, yo creo que tiene línea directa el delegado de campo del Real Madrid, que es asalariado de Florentino Pérez.
¿Época Negreira?
De la época Negreira.
¿Época?
No, de mi época. Estuvo toda su carrera en Primera División con Negreira y es Mejía Dávila. Que, por cierto, casualidad que la mujer es la que dirige, es la presidenta del fútbol femenino.
De los árbitros, ¿no?
De los árbitros, de las árbitras. Si quiere saber el tema Negreira, tiene que baje al campo y le diga a Mejía, oye, ¿cómo hacíais en la época Negreira? Y luego el sindicato de los árbitros tendrá que decir algo.
El Barça al menos lo ha dicho.
El comité técnico de árbitros tendrá que decir algo. Y la federación tendrá que decir algo. Está diciendo que
¿y la liga?
y la Liga. Estás diciendo que se han robado ligas. Que ha dicho que se han robado ligas. Sí. Eso es muy grave.
Antón Meana, por otro lado, más allá de las formas, decías que para ti ha sido una jugada maestra de Florentino, porque claro, ahora por cuestión de estatuto son 12 días hábiles los que tiene el candidato o candidata a presentarse una vez se convoquen elecciones, que podría ser en las siguientes horas, y que había una persona que de alguna forma estaba trabajando con esa idea, ¿no?
Sí, hay un rumor cerca del club que habla de un empresario que ya se quiso presentar en el año 2021, Enrique Riquelme. Se habla de que tiene a su alrededor a grandes leyendas del Real Madrid. Cuando digo grandes leyendas, me puedo referir a algunas de las 15 leyendas más importantes en la historia del club, españolas todas ellas, que en teoría irían en una candidatura. Y como ese run-run estaba, y el señor Riquelme ha aparecido en alguna peña este año con leyendas del Real Madrid, como puede ser nuestro Peña Mijatovic, como puede ser Fernando Sanz, por eso le cita sin nombrarle. Recordemos que para ser presidente del Real Madrid hay que tener como mínimo 20 años de socio y avalar con tu patrimonio personal y el de la gente de tu junta directiva el 15% del presupuesto. Hablamos de aproximadamente unos 190 millones de euros. Avalando con tu patrimonio personal, en teoría el señor Riquelme podría, y estamos a la espera de ver si él se da por aludido y dice algo y si se atreve a dar el paso, porque el rumor estaba en la calle, Dani, de que esa gente se presentaría contra el candidato continuista que Florentino propusiera cuando él ya no estuviera. La sensación que tiene Florentino es que contra él no se van a querer presentar.
Y menos con 12 días por delante. Es decir, a no ser que tengas todo preparado, todo el papeleo. Yo decía antes, Manu, que quizá tú puedes tener la idea de presentarte a la presidencia del Madrid. Sabes que a Florentino le quedan 3 años. Puedes imaginar que quizá quiera convocar elecciones, pues no sé, mitad de mandato, 1 año y medio, 2. Y puedes proyectarte a ese año y medio. Pero si tiras de jugada maestra de ajedrez, convocas elecciones mañana, salvo que lo tengas todo preparadísimo, 12 días solo.
Sí. Bueno, algo parecido hizo Laporta no hace mucho, ¿no? Joan Laporta hace poco pilló un poco con el pie cambiado a unos cuantos candidatos. Estaban ahí haciendo ruido y tal, pero les dio.
Sí, aunque
el escenario.
En su derecho está Florentino.
Claro, aunque el escenario es distinto.
Estatutariamente hablando, puede hacerlo.
Correcto. El escenario es diferente. Los requisitos en un lado y en otro son bien distintos. Pero quiero decir que en eso siempre juega con el as en la manga el que es actual presidente, porque convoca, y no solo en el deporte, eso pasa siempre. El que tiene el poder convoca las elecciones cuando cree que mejor, que más favorable puede ser la fecha. Entonces creo que va a ser muy difícil que alguien se organice con tiempo suficiente para ser capaz de presentarse a pelear contra Florentino Pérez, ¿no? Que, por cierto, va a seguir siendo presidente, aunque no hubiese elecciones, 3 años más, y en caso de que cuando se convoque...
Porque se cambiaron los estatutos hace 20 años.
Exacto, se cambiaran, sería 4 años más. Quiero decir que no es que lleve 3 años de presidente y le falte uno, no, es que es al contrario. Lleva uno y le faltan 3. Convocando elecciones va a estar 4. Tampoco va a haber una gran diferencia, pero sí que va a intentar demostrar que no hay nadie que le pueda hacer frente.
Los estatutos hablamos ahora. Un abrazo, Manu, hasta el larguero. Venga, esta noche oímos, que va a tener mucha expectación. Atención, gol anulado en Sevilla, Santi.
Sí, gol anulado en el de señalización del árbitro, que ahora marca el descanso de mano. La bronca es para el Betis, que se ha caído. La bronca es para el Betis.
Le han quitado
la mano de Andrés Silva. Después remata absolutamente solo en
¿y tú es gol o no?
Tiene que ser gol. Porque no es una mano voluntaria y Andrés Silva lo que hace luego es un centro. Es decir, si es mano voluntaria, hablamos de otra cosa, pero es que es un tiro a un metro del jugador del Elche y es una mano que es involuntaria, no es voluntaria. Y al no meter gol,
de forma inmediata,
es gol.
Sí, porque tiene, o sea, evidentemente tiene que poner la bola, no tiene ángulo, pero reglamentariamente hablando, esto es gol. Porque es mano involuntaria, le pega el balón y además la pone. Andrea sí lo pregunta, pero el Elche se va a quedar sin el gol, Ronquillo.
Se queda sin el gol y se retira ya al túnel de vestuarios con empate a 1 por el momento al descanso y un público muy, muy, muy enfadado con su equipo, como han escuchado en la retirada de los verdiblancos.
Bueno, pues, está hablando, ojo, mira, Bellerín está hablando porque ha salido Eder Sarabia, que no se ha metido en el banquillo todavía. 2 jugadores hablando con el árbitro. Eder Sarabia hablaba con Lo Celso y hablaba ahora también con Bellerín reclamando, y con Álvaro Valles ahora también reclamando que la jugada era gol.
Bueno, pues empate 1 al descanso. Seguida con los datos. Está ganando 2-3 el Levante, que sujetaría una victoria vital por la permanencia. ¿Cuánto se añade, Paula, en Vigo?
7 minutos. Ya estamos en el 96.
Pues vamos a aguantar ahí. Jacobo, dale.
Pues está el Levante aguantando estoicamente esta prórroga de 7 minutos de añadido porque no ha llegado, pero ha tenido un mano a mano Borja Iglesias, tuvo otro Pablo Durán, estuvo enorme Ryan. El balón que lo tiene el Celta puede ser una de las últimas, aunque tendrá que añadir un poquito más porque hubo que atender hace unos instantes a Manu Sánchez. Se paró el partido casi 2 minutos. El Celta saca de banda, 2-3. Tres puntazos de oro para el Levante con esta remontada porque iba palmando 2-1. Se pondría fuera del descenso. Luis Castro, el portugués, que lo está consiguiendo. Bola para el Celta. Ahí la cuelga Mingueza en largo. Ojo al desmarque de Pablo Durán. Se queda solo Escolado. La pide arriba Williot. El centro para Williot. El remate, córner. Dice el árbitro que no, que hay saque de puerta. Que el último en tocar a Ciro Williot. El balón en saque de puerta. Respira el banquillo de Luis Castro. Ahí está Iborra también, diciéndole a los suyos que venga, que se sienten, que tranquilos. Vaya victoria más importante después de la remontada también del otro día. Iban palmando 0-2 en casa y ganaron 3-2 el Levante. Y ahora va ganando 2-3 y va palmando 2-1. Hay que creer con Luis Castro. Golpea Matthew Ryan. La va a golpear directamente fuera para buscar precisamente que se pierda, que se arañe en unos segundos. Va a sacar de banda el Celta. Estamos ya en el 97 y medio, pero añadirá un poquito más por la atención de Manu Sánchez, el futbolista cedido por el Celta en el Levante. Ataca el Celta por la derecha, ahí se la lleva por el carril del 8, Younes El Abdelawi saca el centro, córner. Pues esta sí puede ser una de las últimas, pide,
de hecho la última yo creo, puede sí, subir Radu si igual, quiere
igual se va a ir un poquito más. Mira, le dice Radu a Claudio,
claro, qué sentido tiene, claro.
Y Claudio ni le ve, ni le ve. No, no, no quiere que suba.
¿Pero por qué?
Ahí va a colgar la Mingueza. El balón al primer palo, queda muerto para Williot. Williot que la controla, la acomoda para Mingueza. El centro es largo, buenísimo. Ahí aparece Joel, saque de esquina. Tiene que haber saque de esquina en el otro lado. Saque de esquina a favor del Celta. Dice el árbitro que todavía hay que añadir un poquito más. 98.
Esta sí puede ser la última. Madre mía, el banquillo del Levante.
Se come a la cuarta, árbitro. Y ahí está ahora el Celta que va a sacar desde la izquierda. Es un diestro. Está preparado Mingueza. Otra vez el Celta y Claudio diciéndole a Radu que no. Y Radu, yo quiero subir. Ojo al centro. El balón para Marcos Alonso que no llega. Línea de rechazo. Viene ahí el control de carrera. La pone con una liftadita ahora Mingueza. El balón demasiado largo. Y dice el árbitro que había fuera de juego, que no vale de Mingueza. Y esto se va a acabar casi. Se va a llevar el Levante. Tres puntazos.
¿Qué tres puntos?
Ahora.
¿Qué tres puntos?
Se acabó. El Levante sale del descenso. Celta 2, Levante 3. Paula Monte.
La imagen es brutal en estos momentos. Salió todo el banquillo a abrazarse con los futbolistas que estaban en el campo, tirados en el suelo, haciendo una melee. Consiguen tres puntos. No ganaban fuera de Ciudad de Levante, de Ciudad de Valencia. Desde el mes de enero vuelven a ganar y vaya victoria que les permite respirar y aferrarse a la primera división. El Levante gana en Balaídos.
Ha ganado 5 de los últimos 8 partidos de Liga. El equipo granota que ahora mismo sale de descenso, 39 puntos el Levante, más que el Girona, más que el Español, igualado con el Girona, igualado con el Español, igualado con el Mallorca. El Girona ahora mismo estaría en descenso, pero atención, porque a cuádruple empate habría que esperar a final de temporada para ver,
claro,
cómo queda esa miniliga entre los 4 equipos. Ahora mismo el Girona está en descenso porque tiene menos goles a favor que el Español. Fíjate y que el Levante con la misma diferencia de goles. Fíjate
el Levante. Un abrazo, Juli, hasta el larguero. Gracias, abrazo, Raúl. Hasta adiós. La próxima, que ha sido un día muy, muy peculiar. Saludo también. Bueno, estamos pendientes del arranque de la segunda parte. Evidentemente, mala noticia, entre otros, para el Girona. Bueno para el Levante y bueno también para el Betis, que si levanta el partido sabe que tiene la plaza amarrada.
Sí, sí, el partido es de Champions, matemáticamente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.